Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Bueno, mañana el Barça juega en Sevilla, estamos hablando con Víctor Navarro, incorporamos a Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, buenas noches.
Bueno, ¿qué prepara Almeida en el Sevilla para mañana? ¿Qué tiene, Víctor?
Bueno, ha recuperado a Quique Salas, que andaba con problemas, y a Januzaj, que parece de cuarto milenio, un expediente X, pero lo está recuperando.
Eso te tiene loco, a ti desde el principio, Januzaj, ¿eh?
Sí, es uno de los milagros ya, bueno, ha salido del Sevilla 1500 veces y prácticamente lo dábamos fuera y en 5 minutos se rebajó el sueldo, se quedó en el Sevilla y está jugando. Y la verdad es que el jugador con más calidad del Sevilla, otra cosa es que pueda aguantar los partidos, que pueda jugar más de media hora, pero bueno, lo está recuperando y es un efectivo que ha sumado más a Almeida y mañana va a estar. Y yo creo que va a jugar un rato. Siguen de baja Alfon y Nianzú y yo no espero otras rotaciones diabólicas como el día del Villarreal. Creo que va a haber algún que otro cambio. Quizás haya algún marcaje individual en algún momento, en alguna zona del terreno de juego, pero me parece que Almeida va a mantener los tres centrales atrás y los dos laterales con Carmona y Suazo. Arriba jugará a Corada, Vargas, y creo que en el centro del campo va a mantener a Mendy y a Gumé. No creo que vaya a hacer 8 cambios como hizo el día del Villarreal.
Hoy ha hecho mucho calor. ¿Mañana se espera mucho calor en Sevilla o no? Es a las 4 y cuarto
sí,
del partido.
Está haciendo calor, sí. La verdad es que hoy ha hecho calor. Pero bueno, tampoco...
Una cosa exagerada, ¿no?
Sí, hombre, hace calor, pero... Y hoy ha hecho 35, por lo menos. Sí, 34, 35. No sé la temperatura que hará mañana, pero bueno, tampoco... Es nada calor, pero nada exagerado.
Bueno, pues para el tiempo que estamos en octubre, pues parece que hay una temperatura más elevada de lo normal, pero sí. El partido a las 4 y cuarto. ¿Y el Barça qué? Víctor, Navarro, ¿qué prepara Flick?
Bueno, lo primero, que están durmiendo en Sevilla, llegaban sobre las 7 de la tarde, Balde podría ser el que regresara a ese 11, ya tuvo minutos contra el PSG en la segunda parte, así que puede ser titular mañana, puede ser el regreso de Alejandro Balde al lateral izquierdo, y hay que estar pendientes de Eric García y de Pedri. Eric García acabó con sobrecarga ante el PSG, Pedri acabó muy cansado, ya le vimos muy, muy fundido contra el equipo de Luis Enrique, los dos han entrenado con normalidad, pero veremos si rotan, y si por ejemplo en el caso de Eric, pues Christensen es titular, en el caso de Pedri, pues si Casado acompaña de Jong o Hansi Flick, pues opta por porque jueguen los dos, que son dos titularísimos, pero es verdad que llevan muchos minutos en sus piernas, y las bajas, bueno, los dos porteros, Ter Stegen y Joan García, será Chesney el titular en el Sánchez Pizjuán, Gavi, Fermín, Rafinha y Lamine Yamal son las bajas de Hansi Flick.
Si gana el Barça, será líder. Si empata o pierde, el liderato será para el Real Madrid. Mañana lo contamos. Un abrazo, Víctores.
Muy bien.
Hasta un abrazo. Luego. Chao, chao. A las 9 se juega un Celta Atlético de Madrid. Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Peón, Vigo. Hola, Santi.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas
bueno,
noches.
Bueno, viene el Celta de ganarle el otro día al PAOK, que necesitaba una alegría el Celta, ¿verdad, Santi?
Sí, era acuciante, era urgente, porque lo cierto es que, bueno, el equipo estaba haciendo algunas cosas bien, a excepción de los dos últimos partidos frente al Stuttgart en Europa y también frente al Elche, que dejaron no solo malos resultados, sino lo peor, muy malas sensaciones. Pero es verdad que el equipo venía acumulando 5 empates de manera consecutiva, que, bueno, las sensaciones eran, en ese sentido, bastante buenas, y por eso, después de esos dos encuentros a los que hago referencia, era muy necesario que el equipo sumase el primer triunfo del campeonato. Llegó este jueves en un buen partido ante el PAOK y ahora a la espera, a la expectativa de recibir mañana a todo un Atlético de Madrid con las espadas en todo lo alto y previsiblemente a la espera de vivir un partido que por lo menos Corro sobre el papel tiene una pinta fantástica.
¿Quién va a jugar adelante en el equipo de Giraldez?
Buena pregunta. Acertar un 11 con Claudio Giraldez,
difícil,
que no
sí,
ha repetido.
A mí
me tiene
bastante loco, sí. No sé si Borja Aspas, ¿quién mañana quién juega?
Es una locura. Yo imagino que Borja va a ser titular, porque el otro día no salió de inicio, salió en la segunda parte, y además porque está muy de dulce, y porque todo lo que enchufa, ahora mismo le metes una lavadora al bueno del Panda y la mete en la portería rival, y luego los dos que le acompañen son una incógnita. Posiblemente Jutglà pueda tener minutos, pero a lo mejor más escorado en lateral. Veremos si Pablo Durán vuelve a tener presencia. A ver qué sucede con un Yago Aspas, que a sus 38 años sigue siendo el mejor de este equipo, pero que evidentemente el físico ya pasa factura, y en esas rotaciones a las que nos tiene tan acostumbrados, pues seguramente que mañana nos volvamos a llevar una sorpresa en el 11 de un Claudio Giraldez, que va a recuperar a Sergio Carreira. Veremos si para entrar o no en el 11, porque ha dejado atrás una lesión, que pierde a Ristich, que sigue al margen, y después es verdad que ha confesado en la previa al técnico gallego que tiene a un par de jugadores entre algodones, el caso por ejemplo de Hugo Sotelo, así que veremos con estos mimbres qué es lo que saca y con qué nos sorprende Giraldez mañana frente a un equipazo.
Esta mañana Simeone ha dicho esto sobre Almada.
Ayer hizo su primer entrenamiento, hoy hizo una parte del entrenamiento y consideramos que todavía no está para poder competir. Y nada, lo seguiremos cuidando, esperando que se recupere lo más rápido posible en el tiempo que tenemos por delante y que ya con el Osasuna me imagino que estará muy bien.
No sé qué opinión te merece que la selección le convoque sabiendo que no está para competir, sabiendo que no ha salido de una lesión, que no ha vuelto con el equipo. Entonces, ¿cómo lo ves esa decisión?
Celta.
No sé si había algo Simeone, pero le han desconvocado, ¿no, Antonio?
Sí, la selección argentina, hombre, es normal, ¿no? Si no va a ir convocado para jugar con el Atlético, no puede ir convocado para jugar con Argentina. Lo ha anunciado la selección argentina, que lo desconvoca, pero con la mayor naturalidad del mundo, que no ha hecho falta hablar demasiado, ¿no? Simplemente si el jugador no está hábil para su equipo, no está hábil para la selección. Él y Cardoso son las bajas. Lo que viene probando o ha probado hoy el Cholo en el entrenamiento es Oblak, es Llorente, Lenormand, Langlet, Janko, es Juliano Barrios, Coque y Nico, y arriba Julián y Griezmann. Serían la pareja de ataque si no lo mueve y si mantiene lo probado. Bueno, viene lanzado.
La asignatura pendiente, ganar fuera, ¿no?
Yo le he preguntado por eso en la última pregunta ya de la rueda de prensa, cuando ya no quedan muchos temas por qué preguntar, digo, bueno, pues si vamos a preguntar, preguntamos
la
asignatura pendiente, que es una gran oportunidad, aprovechando la dinámica que trae, 13 goles en 3 partidos y esa autoridad en su juego, pues sería bueno romper esa asignatura que este año se le está negando, ¿no?
¿Qué tiempos aquellos en los que ibas un día antes a Vigo y tenías la cena esa famosa que entrabas aquí con los mariscos y no sé qué? Esos tiempos han pasado, ¿eh?
Sí, aquella mítica cena de la Peña de Porriño, de la Peña Atlética de Porriño.
No, por la noche, como no pongan el partido a las 10 de la mañana, ya no la pillas.
No, ya, si se puede ir en el día y el partido por la noche, se va.
Hay que economizar, hay muchos partidos, hay que economizar.
Claro.
Pero en los dos sentidos, ¿eh? En el del cuerpo y en el de la pasta.
No, yo el del cuerpo, ahora, bueno, ya la gente no me conoce, porque sí, he perdido 10 kilos en 2 meses y voy a por 5 más.
Escucha, Santi, mañana mismo no lo conoces, ¿eh? Te
mañana Santi le voy a tener que tirar de las orejas para que diga que soy yo.
Antoñito sabe perfectamente que aunque no tenga la Peña de Porriño, la típica cena que todos los años celebraba, que si llega a Vigo a tiempo, me llama y me invita a comer, que yo voy encantado de la vida.
¿Sabes qué pasa? Que tenemos un pool de enviados especiales que vamos a comer siempre ahí a través de un amigo nuestro allí, y nos lleva a comer, pero estás convocado si quieres venirte también. Bueno, ya hablaremos, Santi, tú y yo.
Muy bien, Santi, Antonio, mañana os escuchamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Un abrazo. Adiós.
Acaba de publicar Kylian Mbappé una foto en su Instagram. Justo cuando iba a tirar el penalti Vinicius, agarrándole la cabeza y los dos agachados y diciendo siempre en tu barco. Más cosas. You just like plasticine being molded into a libertine dream. En el Tartiere esta mañana, Oviedo 0, Levante 2.
Número Manu, viene Manu, la pone atrás Carlitos, chuta, ¡qué golazo!
¡Hombre, Carlitos!
¡Gol de Carlos Álvarez! La protesta del Tartiere porque el árbitro estorbó a un futbolista del Oviedo. Hay hasta pañuelos en el estadio, pero marca Carlos Álvarez. ¡Oriol chuta al palo! ¡Gol de Levante!
¡Anda, acabó!
¡Gol del Levante! Real Oviedo 0, Levante Unión Deportiva 2.
En Girona, Girona 2, Valencia 1.
¡Cuidado, Vana, gol! ¡Gol! ¡Cañonazo tremendo de Vana, del ucraniano! ¡Se cuela arriba por la escuadra! ¡Gol del Valencia! ¡Gol de Diego López! Línea de fondo, costado izquierdo, había avisado antes con un trayazo a la madera Diego López.
¡Gol de Girona!
¡Dale! ¡Gol del Girona! ¡Gol de Arnau! ¡Primero! Zabala. Todo después de la falta lateral que ha puesto Asprilla. Marca el Girona. Gol de Arnau. Girona 2, Valencia 1.
Michel sabía que se la jugaba.
No me sentía yo con la sensación de o gano hoy o... porque me daba igual, porque realmente no depende de mí. Entonces, como no depende de mí, no puedo hacer más que seguir trabajando y seguir dando mi 100%. Porque si depende de cómo entra la pelota, es la realidad. Se ha dicho por ahí que los jugadores no están conmigo. ¿Tú crees que los jugadores no están conmigo? Lo que pasa es que los jugadores necesitan cariño, necesitan que estemos todos juntos, que entiendan que vamos todos por el mismo camino.
Ha habido gritos en la grada en ese partido contra los jugadores del Valencia. El ambiente revuelto entre la afición del Valencia y en San Mamés, el Atleti le ha ganado 2-1 al Mallorca.
Penalti a favor del Atleti Club de Bilbao. Allá va Iñaki Williams. Coge carrera, chuta con la derecha. Gol del Atleti. De Iñaki Williams.
Vamos con leche, Mallorca.
Anda. ¡Gol! Si chuta puerta, no, si es un centro no. Chut, ¿qué es lo que quiere hacer? Pero rebasa una y Simón.
Espérate que hay gol en Bilbao.
¡Gol! Para el Athletic. ¡Qué bien lo hizo Jesús Areso! Y empaló al fondo de la red. Marca Rego. Athletic 2, Mallorca 1.
Y mañana a las 2 de la tarde tenemos un Alavés Elche con estas noticias. Roberto Arrillaga, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un partido importante para el Deportivo Alavés porque necesita los puntos después de conseguir solo uno de los últimos 9. Los de Cudé tendrán 2 bajas, la de Diarra por lesión y la de Facundo Garcés por sanción. En el Elche, Adrián Pedrosa, Héctor Fort y Rodri Mendoza no estarán a disposición de Eder Sarabia. Eso sí, recupera Iago de Santiago, Fede Redondo y Martín Neto. Arbitrará Ortiz Arias. En el BOR estará Trujillo Suárez a las 2 en Mendizorroza, Alavés Elche.
A las 6:30 y 2 partidos, Español Betis. Lo cuenta Quique Iglesias. Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Español Betis, un clásico de primera por la zona noble de la clasificación. El Español, que no ha perdido todavía en casa, recupera para la causa a Cabrera si es que quiere arriesgar con él Manolo González, que también tiene ok a Urco. En el caso de Pellegrini, que viene de un viaje largo a Bulgaria, va a volver a con las rotaciones para encontrarse con el equipo de la Liga. Eso sí, sin Amrabat, que cae lesionado. Galek Apezteguía es el árbitro del partido. 18:30 en Cornellá, con ambientazo y tiempo primaveral, Español Betis.
A las 6:30 también en San Sebastián, Real Sociedad Rayo Vallecano. El partido trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
Gabón, ¿qué tal? Buenas noches. Pues Yangel Herrera es la principal novedad en la convocatoria de la Real Sociedad. Todavía no está para competir al 100%, pero ya entra con sus compañeros en una lista. Son baja Richel Ustondos, Carson John Martín e Iñaki Rupérez. Se espera que vuelvan a la titularidad Sergio Gómez, Brais Méndez, Carlos Soler y Take Cubo. El Rayo viene de jugar y ganar en Conference el pasado jueves. Ha viajado a Donostia sin el sancionado Sergio Camello y sin 3 defensas lesionados: Luis Felipe, Abdul Mumin y Mendy. Los dos quieren llegar al parón sin el peso que supone verse en puestos de descenso. Pablo González estará en el VAR. El partido lo pitará José Luis Guzmán.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Solo necesitas unos segundos para saber que no es una tarde más.
No parece que guste demasiado esta tasa de basuras, que siempre ha sido, por cierto, muy polémica. Bueno, pues hay varias preguntas que todos nos hacemos porque todos la tenemos que pagar. ¿Se incluyen nuevas señales en el examen teórico de conducir? Y os estamos preguntando a los oyentes de la tarde de COPE, ¿cómo recordáis aquel día?
Bueno, yo que perdí la cuenta de las veces que me presenté.
De lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.
Solo hasta el domingo, ahórrate el IVA en El Corte Inglés.
Aprovecha y estrena lo último ahorrándote el IVA en todo: electrónica, en electrodomésticos y en mucho más.
Televisores, móviles, portátiles,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el domingo 5, ahórrate el IVA en tienda, web y app del Corte Inglés.
Aprovechalo.
España es el paraíso para los ocupas.
Este fenómeno de la ocupación crea alarma social.
Tenéis un problema, ¿no?
Sí, sí.
Yo he tenido que irme de mi casa porque a mí no me da seguridad.
Que no fuera allí porque me iban a denunciar por acoso.
Es que lo que tenemos aquí, o sea, nada bueno.
Territorio Pampliega. Ocupas. El lunes a las 11 de la noche, en 4. Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aquí está, una joyita de parking. Entrada cómoda, columnas acolchadas, líneas recién pintadas, modernísimo. ¿Qué me decís?
Pero ya tenemos un Skoda, y aquí caben dos.
Pues os pilláis otro, que vuelven los Skoda Days y hasta el 22 de octubre tenéis un Skoda nuevo desde 14.900 euros. Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Sabemos que tienes mono de vacas cuando ves cualquier barco y te imaginas en él cruzando el mar. Reserva ya por solo 50 euros, niños gratis o con grandes descuentos, ahorro de hasta 60% y facilidades de financiación. Disfruta de travesías a través del mar Mediterráneo o el mar Caribe, pasando por los destinos con más historia y descubriendo rincones ocultos. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Una pizza a domicilio por solo 8,95. Como lo oyes, en Telepizza estamos tan locos, locos, locos que te llevamos una pizza, pizza, pizza por solo 8,95. Sí, lo has oído bien. Pizza loca de Telepizza. Ahora te llevamos una mediana a domicilio por solo 8,95. Corre y pide todas las que quieras por web o app. ¡Viva la masa! Telepizza.
Hay cosas difíciles de explicar.
¿Qué le ocurrió a Marte para que de repente se desecase?
Pero vamos a intentarlo.
¿Qué sucedió a un planeta que era gemelo a la Tierra para que cambiase?
Solo se explica con el impacto de un gran meteorito.
Bueno, hay muchas hipótesis.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Fórmula 1, Singapur, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, sale Russell primero, Verstappen segundo, atención a Verstappen, décimo Ojo. Alonso y último por sanción sale Carlos Sainz. ¿Qué le ha pasado a Carlos?
Bueno, decirte que sale decimonoveno, todavía no lo entiendo muy bien, pero la parrilla provisional oficial de la Federación Internacional de Automovilismo le coloca decimonoveno por delante de Albon, vigésimo. Digo que no lo entiendo porque...
Albon habrá hecho una cosa muy, muy fea, porque...
Claro, algo o hay algún crono que le han quitado y yo no me he enterado,
sí.
Pero no sé la razón
algo
exacta.
Algo habrá hecho, sí.
El caso es que Albon estaba delante en parrilla, o sea, había duodécimo y decimotercero Carlos Sainz, después de la descalificación por el DRS incorrecto o ilegal. Bueno, pues están al revés, pero bueno, ya te digo, mañana tendremos alguna explicación técnica. O también, como pone, parrilla provisional, a lo mejor en la definitiva hay un cambio. Pero bueno, de momento está decimonoveno Carlos Sainz. Yo sí que te explico por qué los han descalificado, porque claro, la gente dirá, qué cosa más gorda, ¿no? Han pegado a alguien o... Y es que la Fórmula 1 es súper estricta, muy estricta, con todo lo que son las medidas del coche. Y en el caso de los dos Williams, lo que han detectado es que la apertura del DRS superaba los 85 milímetros que exige el reglamento máximo. Hay un máximo de 85 milímetros y al ser mayor... El equipo dice que no ha habido mala intención, que ellos lo midieron antes de que los coches salieran a pista y que, bueno, van a intentar hacer lo posible por puntuar, que iban, el objetivo era meterse entre los 10 primeros y que ahora lo van a intentar con más ganas. Y ha dicho James Bowles, y lo que vamos a trabajar es para que esto no vuelva a repetirse. Yo te digo una cosa, son fallos de control de calidad. Un equipo no puede permitir que un coche salga con esa, por pequeña que sea, los coches tienen que ir perfectamente legales en todas las mediciones, peso, longitud, en los alerones, en los deflectores, en todo, porque es la... te cuesta la descalificación, es la sanción más grave que hay.
Bueno, vamos a escuchar a Carlos Sainz en las explicaciones. Sí, a Carlos Sainz en las explicaciones.
Seguro que voy a intentar ver de qué manera se puede remontar, sobre todo porque creo que mañana en carrera el coche irá mejor y tenemos un coche rápido. El caso es adelantar, que sabemos que es complicado, pero a ver si con estrategia podemos hacer algo. El año pasado fue de los Singapur más aburridos, así que esperemos que este año sea diferente, haya más coches de seguridad y podamos jugar un poco en la estrategia.
Fernando Alonso sale décimo y se ha enfadado. ¿Por qué? Dime.
Por cierto, declaraciones de Sainz antes de saber la descalificación. ¿Se ha enfadado Alonso? No lo sé exactamente tampoco. Yo sí que interpreto que es con el equipo y debe ser también con la preparación de la vuelta o con el momento que ha salido a pista en ese último intento. Tenía un solo intento con el neumático blando, tenía que cuidarlo al máximo y ha terminado diciendo esto por la radio y luego ya en televisión ha explicado un poquito las cosas, pero ha recalcado que él lo ha hecho bien. Mira, vamos a escucharlo.
Horrible, disaster.
Como digo, es lo que toca, lo suelo repetir, se toma a broma, pero va a haber circuitos que seremos últimos y otros que en teoría nos van a venir bien, pero venirnos bien quiere decir hacer noveno o décimo en la crono, noveno o décimo en carrera, no hay ningún otro milagro. Para hacer mejor que eso, cualquier equipo de media tabla necesita un cúmulo de factores increíble, ¿no? Nosotros por ahora no hemos tenido eso. Sabemos que tenemos ahí competencia dura, pero bueno, en lo personal, como digo, creo que el coche hoy no estaba para estar en Q3, pero estoy contento.
Bueno,
lo ha colocado donde no estaba y luego, sobre todo, el problema es que el coche ayer iba francamente mejor de lo que ha ido hoy.
Claro.
Han cambiado reglajes en libres 3, los demás han mejorado y hemos pasado de pensar en un posible top 6, top 7 en parrilla al milagro de Q3, que es lo que finalmente ha hecho Alonso, que está muy enfadado, por eso también hacía aspavientos en el coche, porque sale por el lado sucio. Pierdes 5 metros en la salida, solo en la salida, por estar en el lado sucio de la parrilla, y él quería por lo menos estar en el limpio para poder mantenerse en los puntos. Así que lo va a tener difícil mañana, pero lo luchará.
Y terminamos con otro enfado, el de Verstappen. ¿Con quién se ha enfadado?
Pues con un clásico también, con Lando Norris. ¿Por qué? Porque resulta que iba en la pole Max Verstappen. Estaba 2 décimas por delante de George Russell hasta que se ha encontrado en el último sector con Norris. Y lo que piensa Max es que lo ha hecho a propósito. De hecho, ha dicho, he tomado nota para el futuro. Y es que, claro, lo tenía delante 2 segundos, Lando iba todo el rato despacito, no acelerado, y piensan en Red Bull que lo hacía a propósito. ¿Por qué? Porque todo el aire sucio perjudica al coche que va detrás. O sea, fíjate cómo hilan en la Fórmula 1, pero claro, como no es vengativo Verstappen, pues se vengará algún día también de Lando Norris. La respuesta del inglés cuando ha oído la queja de Verstappen ha sido, ¿qué queréis que os diga? Está en Red Bull y son unos llorones.
La carrera es a las 2 y lo contamos en el tiempo de juego. A ver si sube mucho puesto Carlos Sainz y tiene más suerte Fernando Alonso. Carlos, un abrazo.
Abrazo fuerte.
Hasta mañana. Vamos a Indonesia. Allí se disputa el Gran Premio de Motos. Allí está Borja González. Hola, Borja. Hola, Borja.
Ahí, ¿qué tal?
Ahí estamos. Que es muy pronto, son las 6:05. ¿Era la hora a la que te ibas a levantar o qué?
No, las 6:05 no, las 7:05.
Ah, las 7:05. He puesto hora Indonesia y me salía las 5:55.
Pero creo, igual estoy, ¿sí? Me equivoco, pero creo que Indonesia tiene dos usos horarios.
Ah, pues si no, debe ser así, debe ser así.
Escúchame. La carta que te ha salido a ti, yo creo que hay una hora ahí todavía más o menos.
Sí, me alegro mucho por ti y que estés en la zona del uso horario en el que son las 7:05.
yo también me alegro.
Bueno, el día es para un sevillano, para José Antonio Rueda, que se puede proclamar campeón del mundo en Moto3. ¿Qué tiene que hacer?
Básicamente, la cuenta más sencilla es sumar 7 puntos más que el que está segundo en la general, que es Ángel Piqueras, porque tiene que salir de aquí con 100 puntos de ventaja, tiene 93 en la general. Hay dos factores que también entran en juego, que son otro sevillano, David Muñoz y Máximo Quiles, pero ellos ya entrarían en la matemática si a Rueda le sale una muy mala carrera. Va a salir noveno, su rival Piqueras sale 1º, es decir, ninguna posición brillante para los dos, pero sí que es verdad que ya sabemos que Moto3 da un poco lo mismo lo que pasa en la parrilla, que luego las carreras son una cosa bien diferente. Tengo la impresión de que Piqueras aquí no está del todo cómodo y que Rueda superior, pero me da también la impresión de que todo va a depender de cómo sepa gestionar, es un chaval que es jovencísimo, que sepa gestionar el estrés y la presión, pues, de pensar que puede ser campeón del mundo. Ha venido hasta aquí, pues, su padre y su madre, sabe que está toda la familia pendiente, todo el pueblo. Bueno, pues ese trago que tienen que pasar para ser campeón del mundo, pues le va a tocar aquí. Lo bueno en su caso es que tiene mucho margen, porque si no es aquí en Indonesia, pues le quedarán todavía cuatro oportunidades. Pero bueno, va a ser interesante porque también es una prueba de para ver un poco la fortaleza de estos chicos y sacar esto adelante, pues tendremos ahí mucho piloto para el futuro.
La carrera es a las 6 de la mañana, por si alguien se quiere levantar y ver en directo cómo puede José Antonio Rueda ser campeón del mundo de Moto 3. Una cosa más rápida. Pusimos el jueves una pregunta con respuesta que le hiciste a Marc Márquez de que cuántas ganas tenía de montarse en moto, y dijo, no tengo ninguna gana. ¿Cómo le ves? Porque cuando ya no estás, o sea, cuando has perdido ya el foco y no estás tan contento, se ha ido dos veces al suelo, creo, no ha hecho un buen sprint. ¿Cómo está Marc Márquez?
Yo creo que es más el circuito, ¿eh? El circuito no le encaja bien, sí. Y yo creo que el tipo de neumático que había aquí no le encaja bien. Está teniendo muchos problemas. Las Ducati, sorprendentemente, están teniendo muchos problemas. Ya hemos visto cómo ha arrasado Bezzecchi. De hecho, ayer nos dijo... Bueno, el viernes dijo, no tengo ninguna opción, creo, de conseguir ni podio. Y ayer nos certificó que creía que iba a estar entre el quinto y el séptimo en la carrera de las 9 de la mañana. Pero yo tengo la sensación de que es Marc Márquez. El final de carrera, el final del sprint ha sido muy bueno. Ha sido capaz de rodar muy rápido. Y si hace una buena salida, es sacar algo de la chistera para, como mucho, eso sí que se lo concedo, pelear por una tercera posición, digamos. Yo creo que la victoria hoy, si no comete ningún error, va a ser otra vez para Bezzi.
Que pase buen día en Indonesia. Un abrazo, Borja.
Un abrazo.
Hasta luego, chao. El divertimiento americano que está ahora en marcha es la NFL. Viene Daniel Asenjo para contar algunas cosas. Hola, Dani. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Cuéntanos, ilústranos.
La semana 5 ha empezado, ya estamos en plena jornada. Le ganaron San Francisco a Los Ángeles Rams en la madrugada del jueves al viernes. Y te traigo una información de Voz Populi que ha completado la revista Forbes.
A ver.
¿Sabes que el 16 de noviembre los Washington Commanders juegan contra los Miami Dolphins en el Bernabéu? Pues bien, esta información dice que los Miami Dolphins han elegido el Metropolitano para entrenarse, para hacer allí las ruedas de prensa oficiales y poner también una tienda de merchandising de su equipo, de los Miami Dolphins. Pues, según esta información, al parecer el Real Madrid ha estado intentando que eso no fuese así, que no se fuesen al Metropolitano, pero parece que no lo ha conseguido, así que los Dolphins que van a ubicarse, por así decirlo, en el Metropolitano.
Muy bien, eso dice Forbes, Estados Unidos, ¿no?
Eso es.
¿Algún partido así que quieras destacar?
Bueno, mañana hay partido en Londres, en el campo del Tottenham, Vikings-Browns, y te destaco el de las 10 y 25, que es una hora católica, Washington-Chargers, por cierto, te podría haber puesto hoy una canción de Bad Bunny, porque ya sabes que hace 5 días se anunció que Bad Bunny va a ser el cantante de la Super Bowl.
Me llego a los oídos.
Muy importante.
Gracias, Dani. Hasta luego, nos vamos. Y el tiempo de juego, ya están preparados los compañeros de los servicios informativos a los que les arañamos un minuto, pero tienen tal capacidad de síntesis que le van a contar todas las noticias en el tiempo correspondiente. Nosotros nos encontramos mañana para contarles más historias. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que suena en concreto, la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Tiempo de juego en COPE. Un año más, el número uno del deporte.